ha sido noticia la semana pasada, se habló mucho de él, y cuando se habló de él, la cosa se aclaró a través de su gentileza, de una larga nota, de la claridad de sus respuestas. Estoy hablando del médico infectólogo doctor Facundo Argüello, asesor de la situación en el Hospital San Vicente de Paúl, o de las autoridades de Chascomús, asesor también del Comité de Seguimiento en General Paz Ranchos. Facundo está en línea y naturalmente tenemos muchas cosas para charlar con él. Hola Facundo, buen día. Rubén Martínez te saluda.
Hola Rubén, buen día.
¿Me escuchás bien vos?
Sí, te escucho bien. Me escucho con un poco de retorno.
Bueno, es probable que haya un poquito de eco, que dicen que es cuando recién se conecta la nota y que tiene que ver con las vías de Skype que utilizamos nosotros en nuestros estudios, pero que va mejorando, ¿eh?
Bien, perfecto.
Dice que mejora. Después de 2 horas de nota, dice que ya escuchás perfecto, ¿eh?
No, no tengo tanto tiempo.
Bueno, Facundo, yo quiero arrancar por un tema que sería casi el final, y quiero decirte que se han sumado a la entrevista algunos colegas de Chascomús, amigos nuestros que nos han mandado algún audio con alguna pregunta también. Esto demuestra el altísimo interés que hay en conocer tu palabra. Pero yo quiero empezar casi por el final. El martes estuviste en el Hospital San Vicente de Paúl y estuviste en el hospital y estuviste en Chascomús. Y tuviste una intensa actividad. Reuniones, charlas, consultas. A ver, parte de esa agenda tuvo que ver con aclarar algunas cosas que habían ocurrido durante la semana. Parte de esa agenda fue subsanar o aclarar algunos puntos que vos entendías que debían aclararse, y otra parte de esa agenda fue programar actividades, por lo menos de aquí hasta el tiempo vigente que tenés de contrato.
Exacto. Yo tengo un contrato hasta el 30 de junio y, claro, si yo decido alejarme del hospital, como salía en la noticia la semana pasada, estoy escuchando con muchos retornos.
A ver si le pueden bajar un poquito el eco, ¿eh?
Ahí.
A ver, ahí va mejorando. A ver
Sí.
si vamos mejorando, Facundo, ¿sí?
Sí, un poco.
Te escuchamos perfecto. Dale, dale, que se va a ir yendo solo. Dale, te escuchamos perfectamente.
Bueno, no, yo tengo contrato hasta el 30 de junio, esa es la realidad, y ya lo dijo un empleado municipal también. Todo depende de lo que va a pasar después del 30 de junio, pero yo mientras tanto tengo que seguir cumpliendo mi función. Por eso tengo que ir al hospital, asistir, tengo un programa de HIV en funcionamiento, programa de enfermedad de transmisión sexual, tengo pacientes, interconsultas en la sala. No puedo faltar. Sí te puedo decir que los ánimos con los que iba a trabajar antes no son lo mismo que ahora.
¿Y
Pero el
por
profesionalismo es el
qué te
mismo.
fueron bajando sus ánimos?
No, por todas estas situaciones en que a uno como médico no le gusta estar expuesto. Esa es la realidad. Nosotros no hacemos política, yo no formo parte de ningún partido. No estoy afiliado a ningún gremio. Yo solamente sé ir y hacer mi trabajo, nada más. Y la verdad que se ha hablado mucho y también ha habido un poco de chicaneo y cosas a las que nosotros no estamos acostumbrados.
Vos sentís, y lo estás diciendo claramente, sentís que esta gravísima situación es tomada por algunos sectores para hacer política partidaria.
Sí, por todos los sectores, no solamente por uno, pero nosotros somos médicos, no estamos acostumbrados a esto.
Seguramente, seguramente. ¿Y
Igual es
qué te pasó?
un... Sí,
Sí.
decime.
Te decía, ¿qué te pasó A ver si podemos refrotarnos un poco a no sé si fue el principio del final o el final del principio, pero aquel sábado que aparecen los resultados negativos en Chascomús, o mejor dicho, los resultados positivos de los test, sí. Vos estabas haciendo, para esto, para los periodistas que seguimos muy de cerca todo lo que está ocurriendo en la zona, sabíamos que estabas haciendo una jornada de capacitación y de perfeccionamiento en el hospital Campomar en Ranchos, después de haber estado toda la mañana en Chascomús. Te llamaron de urgencia y partiste de nuevo para Chascomús.
Sí, y
esto
todo
era el sábado media tarde, sábado la tardecita. ¿Qué pasó entre sábado y domingo que sé que tuviste que hacer de todo?
Sí, yo estaba desde el viernes en Chascomús, porque yo comienzo mi actividad en Chascomús los viernes a las 3 de la tarde. Al día siguiente, el sábado, cuando estaba en Ranchos, me informan el resultado positivo, que eran trabajadores del hospital, entonces tuve que volver urgente.
Me dicen por interna que no está fácil la comunicación porque hay algún tema en las líneas de rebote y esto lo dificulta un poco a Facundo Argüello. Estamos dialogando con el médico infectólogo Facundo Argüello. Facundo, ¿me escuchás al menos?
Sí, te escucho.
Bueno, estábamos hablando y te escuchamos atentamente, no te interrumpimos, vos llegás perfecto. De lo que fue todo ese fin de semana, desde el viernes en Chascomús, el sábado a Ranchos, volver a Chascomús y todo lo que sabemos que te llevó el fin de semana con esos casos que dieron positivo, en la tarea de aislamiento, algunas discusiones, el tema del hogar. Bueno, contanos todo lo que nos puedas contar.
¿Me escuchan bien? ¿Cómo está vos?
Perfecto, perfecto, perfecto.
No, como te decía, ese sábado nosotros volvimos, volví yo porque estaba en Ranchos, nos juntamos con un equipo a trabajar, a tratar de buscar contactos estrechos, a ver si aparecía nuevo personal de salud con síntomas. Eso la verdad que te lleva a mucho tiempo de trabajo. Ayer estaba escuchando tu nota que decían algo como 1000 contactos estrechos y eso no es así, si no sería imposible. Si fueron 50, cuanto mucho, pero bueno, cuesta encontrar a esas 50 personas. Cuesta, porque hay que empezar. La definición de contacto estrecho es una persona que pasó más de 15 minutos con otra a menos de un metro de distancia. Entonces, cuando vos preguntás al resto de las personas, nadie se acuerda cuánto tiempo estuvo hablando con alguien y si estaba a más de un metro o menos de un metro de distancia. Entonces, realmente es un trabajo epidemiológico bastante complicado y se necesitaba de la ayuda de muchos. Después de la noche, tuvimos una reunión con la gente del hogar de ancianos, con la directora, con la médica, con el jefe de enfermeros, y arreglamos que se les iba a dar equipo de protección y que los pacientes, los residentes del hogar de ancianos tenían que quedar aislados en ese mismo momento. Es decir, que no podían salir de sus habitaciones, no podían compartir espacios comunes, porque no sabíamos si se podría haber afectado otro anciano más y este contagiar al resto. Entonces uno va haciendo bloqueos por habitaciones. Si se te contagia, que sea solamente la gente en una habitación y no todo el hogar. Se pidieron elementos descartables para la comida. Sobre todo lo que más me preocupaba era que los enfermeros, que la verdad que es un grupo de enfermeros que están muy bien predispuestos, trabajan a la velocidad que se necesita. Los llamó a capacitación el domingo a las 7 de la mañana, que lo hice yo junto con otra enfermera del hospital, y la verdad que...
Porque hasta ahí, Facundo, perdóname, hasta ahí no se habían hecho cursos de capacitación del personal de enfermería del hogar.
No, la verdad que eso desconozco, porque no es un área donde yo me manejo solamente en el hospital. En el hospital los enfermeros sí recibieron capacitación.
Vos no habías hecho.
Sí, alguna vez hablé con ellos, tuvimos una reunión, pero capacitación sobre el uso del equipo de protección no tuvieron.
No tuvieron. Bueno,
en esa reunión que hablamos anteriormente,
¿cómo siguió tu jornada?
Que los pacientes del hogar de ancianos que estén internados en el hospital, cuando vuelvan al hogar, tenían que tener una habitación donde estén solos y no compartidas, al menos por un tiempo hasta que se puedan reinsertar. Y eso sí sucedió.
Bueno, sí. Facundo, y dijiste que te habías reunido con varios funcionarios allí. Ya allí sentiste que, no sé si la relación ya no era la mejor con las autoridades de salud de Chascomús, o allí en ese fin de semana hubo algunos cruces de opiniones que llevaron a que vos arrancaras esta nota diciendo ya no se trabaja en el clima que trabajábamos al principio.
No, mira, te soy sincero, ese sábado trabajamos muchísimo. La verdad que no hubo tiempo de nada, ni siquiera una discusión. Había que llamar gente, había que ayudar a la epidemióloga, porque estaba sola, hasta ese momento no tenía un equipo trabajando, que era una de las cosas que yo le había pedido al intendente y a la secretaría también. Que ella tiene que tener un equipo grande, porque imagínate que llamar a muchas personas por teléfono y buscar contacto no es fácil. Y creo que ese
estás hablando de Eugenia Donato, la epidemióloga.
Sí, sí, la epidemióloga que está trabajando en el municipio. Que hace un muy buen trabajo, pero también se necesita un equipo.
Exacto. Y después de esas horas, Facundo, ya te va a saludar Leandro Solferino, es cuando
se dice todo lo demás. Me preocupaba la capacitación de los enfermeros para que empiecen a manejar el hogar de ancianos, porque si nosotros lográbamos hacer un buen bloqueo, no tener la distribución del virus en un hogar de ancianos, y la verdad que acá en Capital Federal nos ha pasado de muchos hogares afectados, y realmente en muchos lugares se ha podido contener con éxito, porque en el hospital donde yo trabajo recibimos pacientes geriátricos y se hacen bloqueos epidemiológicos, y en otros lugares no hubo éxito y realmente fue una catástrofe. Entonces, sí, lo único que me preocupaba este sábado a la noche era el hogar de ancianos y ayudar obviamente a buscar contacto.
Precisamente a partir del hogar de ancianos, el caso positivo fue derivado luego del hospital a un centro asistencial de la Capital Federal. Se asegura, lo ha dicho incluso el doctor Santander aquí, que en algún momento se procuró desde las autoridades sanitarias o las autoridades del hospital derivar a todos los pacientes. Sin embargo, hubo alguna resistencia o alguna objeción por parte de los facultativos que atendían en el hospital. ¿Vos fuiste consultado por eso? ¿Tenés opinión formada de los casos que quedaron en Chascomús y del caso que fue derivado a Buenos Aires?
No es una objeción de los facultativos, como decís. Es decisión de ellos. La decisión de la derivación de un paciente pasa por los médicos que están a cargo de la sala. Entonces no es que ellos se objetaron. Yo supongo, creo suponer, que les preguntaron qué les parecía de derivar a los pacientes. En realidad todos estuvieron siempre clínicamente estables y el hospital cuenta con una terapia intensiva para dar soporte en caso de que algún paciente se complique. Pero no me parece que hubo una objeción por parte de ellos. Ellos son los que deciden, los médicos clínicos que están trabajando ahí en el hospital. Se me consultó a mí, se les consultó a ellos y quedamos de acuerdo en que no. El día lunes, el día martes, cuando me llaman, me dicen que están llevando un paciente del hogar de ancianos. Y ahí ya no entendí más nada.
¿Ahí no entendiste más nada?
No, ahí ya no entendí más nada.
¿Vos estás en La Plata, en Buenos Aires, ahora,
Buenos Aires.
Facundo?
Sí, en Buenos Aires.
¿Por qué hoy se hablaba de una reunión que convocaba a la SICOP, por lo menos hasta las últimas horas, con las autoridades del Ministerio de Salud de la provincia? ¿Tenías que estar en esa reunión? ¿Te invitaron? ¿Te avisaron? ¿No?
No, una reunión con el Ministerio.
Una reunión que convocaba la SICOP con personal del ministerio. Ahora me está llegando un mensaje recién que dice que parece que no venían del ministerio, como la vez anterior. Fue convocada ATE, al menos eso me dijeron, de la SICOP. Bueno, una reunión que ha convocado la SICOP, no se sabe bien para qué. Lo raro, que si es para hablar de salud, de lo que debe hablar la SICOP, es raro que no te hayan avisado a vos. ¿Vos decís que lo estás enterado?
No, la verdad es que no sabía, pero bueno, esto es una muestra más de lo que vino sucediendo. Yo cuando vine a la Junta de Región, ese domingo, que no me acuerdo si fue domingo a la tarde o domingo o lunes, pero yo el domingo a la mañana ya había capacitado a todos los enfermeros junto con la enfermera del hospital, a los enfermeros del hogar. A esta reunión de Región Sanitaria tampoco me dijeron nada, tampoco me dieron un informe. La vez pasada también hubo una reunión con gente del ministerio, creo que estuvieron ustedes también, tampoco se me notificó de nada. Entonces, yo creo que lo que estamos pidiendo básicamente, acá todos queremos hacer nuestro trabajo. Yo quiero seguir trabajando, haciendo por lo menos lo que me corresponde hacer hasta que se cumpla mi contrato. Nunca he faltado ningún trabajo. Pero lo que estamos tratando de pedir es que se trabaje de forma articulada y que haya una bajada de información y que se respete nuestra opinión, porque somos especialistas también. Entonces me parece que es fundamental y es importante escucharnos. Hay algunas diferencias, es verdad, hubo diferencias, no voy a hablar sobre problemas personales, pero diferencias en opiniones sí, y es lo mismo, se hacen reuniones y no nos convocan.
Acá me están aclarando ahora, me dicen que la reunión la convocaba el municipio. Lo cierto es que convoque quien convoque, a esto es lo que quiero llegar. Por lo que vos decís, prácticamente a ninguna de estas reuniones informativas y jornadas de trabajo y más te han convocado a vos. Tampoco han convocado a otros, pero pareciera que debe ser el primer paso que se debe corregir, ¿no?
Es lo que estamos pidiendo, Rubén. Es lo que hemos pedido ante la desprolijidad del manejo de este paciente que se llevaron sin decisión de los médicos a cargo, porque ni siquiera era yo el médico a cargo del paciente. Son los médicos que están a cargo de la sala, que hacen un excelente trabajo. No fueron avisados.
Creo que también hacía falta alguna autorización de algún familiar y creo que tampoco se dio ese paso, ¿no?
Pero tampoco. Porque un familiar no puede autorizar una derivación. Puede estar de acuerdo tal vez el familiar en decir, a mí me gustaría que lo deriven o tratar de buscar por sus medios cómo poder hacerlo. Y siempre y cuando la opinión médica esté de acuerdo, porque si no se está haciendo un paciente contra opinión médica.
Sí,
las
claro.
Autoridades del hogar tampoco pueden decidir sobre la derivación de pacientes del hogar. Del hospital, porque en algún momento también me nombraron a ellos, pero yo dije, es imposible, si ellos no pueden hacer.
O sea, en algún momento se nombró que la autorización la dio la doctora del hogar, cosa imposible.
No, es imposible. Aparte, es una muy buena doctora, hemos tenido varias reuniones, ella tiene un claro que ella no puede decidir sobre los pacientes del hospital. Ella toma las decisiones dentro del hogar y lo hace correctamente.
Leandro, dialoga con Facundo Arguello.
Bueno, Facundo, ¿qué tal? Buen día, ¿me escuchás?
Sí, ¿qué tal? Buen día.
Cuando hablas de por ahí algunas capacitaciones que faltaron en el hogar, ¿eso a qué se debió? ¿Vos tenías intención de hacerla y no se pudo armar una fecha? ¿Por qué no se hizo eso?
Y la verdad que no sé, porque yo no me dedico a la gestión. No tengo predisposición, es más, el hospital sabe de que si necesitan que vaya algún día miércoles o día viernes, me quedé el fin de semana ese 72 horas sin problema. Entonces, predisposición hay, pero yo no puedo organizar a todas las personas, llamando uno por uno a los que necesitan capacitación, porque eso es parte de la gestión, no me corresponde. Sí, me he acercado a muchos servicios del hospital y les he preguntado si necesitan algo, si quieren saber, he hablado hasta con la gente del lavadero, de la cocina. Imagínate que son tiempos en los que tienen muchas dudas los trabajadores de salud. Quieren saber si están bien protegidos, ¿no? Tenemos protocolos de funcionamiento en el hospital. Es decir, mi tarea es hospitalaria. Y es lo que dice mi contrato también. Pero si me pedían una capacitación para los enfermeros del hogar de ancianos, yo no tenía ningún problema en hacerlo.
Sí, porque además era una cuestión lógica y al ser dependiente de la municipalidad, bueno, qué sé yo, la Secretaría de Salud, alguien se tendría que haber dado cuenta de esta cuestión, por un lado. Por otra parte, no solamente en Chascomús, ¿no? Por ahí en diferentes lugares se habla de la falta de insumos. ¿Esto es así? ¿Esto lo pudiste vivir vos en carne propia?
Sí, no, la verdad que no creo que sea una cuestión de falta de insumos. Además, hay un servicio en el hospital, que es el servicio de farmacia, que administra muy bien los insumos. Y siempre hubo. Lo que pasa es que hay errores de conceptos por ahí. Por ejemplo, los tan famosos barbijos N95, que ahora todo el mundo habla de ellos. Nosotros estamos acostumbrados a usarlos hace mucho tiempo. Tienen un costo entre 2.000 y 3.000 pesos. Y tienen indicaciones específicas de quién los tiene que usar. Porque el virus no está en el aire, pero hay momentos o algunos procedimientos médicos en el que el virus se puede aerosolizar. Entonces, en esos momentos es preferible usar N95. Procedimientos como, por ejemplo, poner una sonda nasogástrica, tomar una muestra con un hisopo, o poner un tubo a un paciente que necesita respiración, asistencia mecánica respiratoria. Esos son los momentos en los que el virus se puede aerosolizar. Entonces, de repente, tenés gente que te reclama en el hospital y te dicen, nosotros también queremos el N95. Y uno por ahí le niega el N95 porque en realidad no lo necesita, porque su equipo de protección no incluye un N95 porque no hace ese tipo de procedimiento. Y bueno, esto también se trata de una constante educación hospitalaria, que es lo que tratamos de hacer. Por darte un ejemplo, ¿qué es eso? El personal de cocina me dice, ¿por qué ustedes usan el N95 y nos traen estos barbijos a nosotros? Y es sentarse un rato con ellos, explicarles, decirles, mirá, la aerosolización del virus es en estos momentos, vos te tenés que quedar tranquilo, por un objeto no te vas a contagiar. Entonces, con el cuidado de lavado de manos, distanciamiento y con el barbijo sanitario, es más que suficiente. Entonces, transmitir tranquilidad y la gente se queda tranquila también trabajando. Eso es lo que yo he tratado de hacer en el hospital. Yo no juzgo a nadie que no sepa en el hospital si yo tengo que usar N95 o no, si el barbijo quirúrgico es así o no, si la insulina es hidrorrepelente. Cuando alguien tiene dudas, como infectólogo, me acerco, le doy una charla y trato de hacer de que la otra persona entienda. Y he recibido buenas respuestas siempre.
Facundo, el miércoles estuviste en el hospital, ¿no? Por ahí no sé cuántas dependencias recorriste y demás, pero ¿cuál es el ánimo de los trabajadores y cómo se están desenvolviendo en este momento? Bueno, sabiendo que hay pacientes internados con COVID positivo.
Sí. Bueno, la verdad es que están trabajando cada vez con menos miedo, pero sí, ha llegado un momento en que he tenido mucamas o enfermeras que estaban llorando porque no querían entrar a la habitación porque tenían miedo, que es muy lógico que eso pase. Es muy lógico. Pero bueno, es el momento de transmitir tranquilidad y sabiduría. Yo creo que cuando uno adquiere más conocimiento, va adquiriendo más confianza, y tiene más confianza, tiene menos miedo.
Facundo, bueno, te cuento, para tu tranquilidad, que siguen siendo todas confusas las reuniones que se llevan a cabo y las convocatorias. La reunión de hoy no la ha convocado la SICOP, sino que la invitaron a la SICOP. Invita el municipio, es en la Escuela Municipal 2, y te digo que tenemos hasta imágenes y hasta audio. Está es el intendente municipal, el intendente Gastón, que está explicando la situación de salud. O sea, ¿para qué vas a ir vos a explicarlo si lo puede explicar el intendente? José Eduardo Bonavita, prestigioso periodista que dice que ha pasado la jubilación, pero con tantos años un maestro de periodista, quiere hacerte un par de preguntas, Facundo, y aprovecha esta entrevista nuestra. Así que lo escuchamos a José Eduardo.
Pregunta para el doctor Argüello. Voy a hacer una. No sé si es viable, si es razonable o si es un disparate lo que voy a preguntar, pero hace tiempo que ronda en mi cabeza lo bueno que creo que sería para considerar la apertura de otras actividades y demás, que se hiciese un testeo, por ejemplo, con los registrados para el delivery o los cajeros de supermercado, por citar dos casos que son los más importantes, me parece, para saber si realmente el virus está limitado a una cuestión que ahora se ha logrado bloquear, según parece, en el hospital, o si tenemos que andar con mucha preocupación y seguir siendo tan estrictos respecto a qué actividades sí y qué actividades no. ¿Qué modalidad de comercialización se permite?
Bueno, ahí lo tenés. ¿Te llegó la pregunta, Facundo?
Sí, sí. Bueno, primero qué bueno hablar de infectología, que es lo que me gusta, porque la verdad que estas cosas de que dijo alguien, yo solamente quiero aclarar una cosa antes de contestarle. Siempre estuvimos dispuestos al diálogo, siempre estuve dispuesto al diálogo. Yo le he mandado un mensaje al intendente expresando algunos descontentos, no he recibido respuesta. He hablado también en un momento con gente de la Secretaría, no he recibido las respuestas adecuadas. El conflicto básicamente pasa por la falta de escucha. Eso es básicamente, de ahí de que nos podamos sentar, hablar y trabajar de forma articulada, es lo que más quiero. No meterme en conflictos políticos porque no siento que tenga que estar a la altura de esta situación. Bueno, ahora con respecto a la pregunta que era sobre el testeo, en realidad hay definiciones en el ministerio a qué pacientes testear y tienen que cumplir una serie de requisitos. Y también depende si el área es de transmisión local o no es de transmisión local del virus. No se puede testear a pacientes asintomáticos de forma masiva, porque en realidad tenemos muchas chances de que el hisopado venga negativo. ¿Cómo podés saber cuándo el paciente comenzó con los síntomas o no, si no tiene síntomas directamente? Es decir, que cuando un paciente está infectado y comienza con síntomas, se hace un hisopado, tengo muchas probabilidades de que venga positivo ese hisopado. Porque a partir de los síntomas es cuando más posibilidades tengo de encontrar el virus en la garganta, nasofaringio, oralfaringio. En un paciente asintomático, ¿cómo determina cuál es el momento en el que se contagió? Es difícil de saberlo. Entonces sería un gasto de insumo de muchos hisopados que estarías usando en gente asintomática, en donde probablemente te van a venir todos negativos.
Perfecto, respondido. Había otra pregunta de José Eduardo Bonavita, la segunda para el doctor Argüello.
Otra pregunta. Más que pregunta es un pedido, un sintético panorama del cuadro de situación y en qué medida nos permite ser optimistas. Gracias.
¿Se escucha?
Sí, ¿escuchaste la pregunta?
Sí, sí, escuché la pregunta. Bueno, supongo que se refiere al panorama de Chascomús, o no sé si se refiere...
Sí, de Chascomús, de Chascomús.
Bueno, en Chascomús es por el trabajo ese que se hizo ese sábado. Hicimos muchísimos llamados, entrevistamos bastante. Se ha podido explicar una buena parte del circuito de contagios. es muy bueno cuando uno puede explicar cómo llegó a contagiarse una persona, fue por contacto o no con pacientes con COVID. Porque si yo no puedo encontrar la explicación del contagio, tendría que estar hablando de que hay circulación comunitaria o circulación intrahospitalaria. Y por suerte la mayoría del circuito se ha podido establecer. Eso te alienta muchísimo porque cuando uno hace bloqueo epidemiológico podemos hablar de que en 14 días tal vez ya no tengamos más casos en Chascomús. Hay que esperar un periodo considerable. Entonces por eso recalco siempre de que epidemiología es un trabajo muy importante, ya sea del hospital o del municipio, y se necesita un equipo adecuado de trabajo.
De todas maneras,
lo
que inferimos es que sí.
El hogar de anciano, que era uno de los lugares que más me preocupaba, venimos bien porque este sábado creo que ya se cumplieron 2 semanas desde el aislamiento del paciente y creo que hay solamente un caso sospechoso que todavía no fue descartado. De ahí no hubo ningún otro personal o residente afectado. O el personal que tuvo síntomas se hisopó y se fue descartando con el correr de los días. Así que eso nos dio mucha tranquilidad. Creo que era el panorama que más me preocupaba, pero por el trabajo que hizo la gente ahí, enfermeros, cuidadores, la médica del hogar, después de la capacitación, el trabajo fue impecable. Hasta el día de hoy yo me siento con seguridad. Por el tipo de profesionales que tienen ahí trabajando.
Facundo, ¿y qué sabés del estado de salud de los 7 pacientes que están con positivo? Y puntualmente te pregunto por el caso cero, ¿es extraño que siga dando positivo y no se le pueda dar el alta?
Sí, sí, es normal. Acá lo vemos mucho en Capital, yo hago telemedicina con personal de salud afectado y la verdad que siguen dando positivo muchas veces hasta el día 45. Lo que sí, hay unos trabajos que salieron que son muy buenos, pero no es lo mismo que siga, porque la PCR, esta técnica que se utiliza para los hisopados, puede detectar pedazos de virus y ya te informa positivo, pero no quiere decir que ese virus está activo. Es decir, que tal vez detecta un brazo del virus o detecta alguna porción de un virus muerto y te lo informa como positivo. Para saber si el virus está realmente activo o no, se hacen cultivos virales. Y los trabajos a nivel mundial que salieron sobre cultivos virales dicen algunos hasta el día 8, otros dicen hasta el día 11, no se puede cultivar más el virus. Quiere decir que a partir del día 8 o del día 11... una persona no podría contactar más. Por supuesto que se necesita más trabajo para esto. El periodo de máxima contagiosidad es durante la primera semana. Es muy difícil que un paciente al día 30 esté contagiando, pero que la PCR me venga positiva es probable porque me detecta virus muerto. No me puede diferenciar. No me dice, estoy detectando una porción de virus o el virus completo. Estoy detectando el virus que está activo o inactivo. Solamente me dice, estoy detectando virus y punto. Entonces, para eso se hace
muy claro. Virales
que no tenemos disponibles, pero los pacientes no contagiarían por los últimos trabajos que se hicieron en Singapur, Estados Unidos y China, no podrían contagiar más allá del día 11.
Facundo, ¿y del resto de los pacientes cuál es el estado de salud de ellos?
Muy bueno, están muy bien. Tenemos contacto con todos, bueno, menos, ya no tengo contacto con el paciente del hogar de ancianos, porque se lo llevaron a otro hospital. Pero con el resto, muy bueno.
Alejandro Sosa, de la revista digital, también acercó una pregunta para el doctor Argüello, con lo cual estamos completando la ronda de preguntas de colegas y de amigos de otros medios que están siguiendo esta nota. La pregunta de Alejandro Sosa.
Bueno, yo le preguntaría al doctor en primera instancia las dos preguntas Dos preguntitas en una. La primera, ¿cómo se sintió como profesional y como persona al ver, al observar el gran apoyo que tuvo por parte de los profesionales, los enfermeros que se manifestaron como para que usted no renuncie y que el intendente trate de retenerlo en el cargo? Y la segunda pregunta es, ¿qué garantías le brindaron de que no van a volver a ocurrir las situaciones o los hechos que lo habían llevado a usted a tomar la determinación de dar un paso al costado? Muchas gracias.
Bueno, primero la carta de mis compañeros de trabajo, incluso hubo muchos que me dijeron, me hubiese gustado firmar también esa carta, pero fue todo un poco rápido. Bueno, para serte sincero, me levantó mucho el ánimo. Me dieron un poco más de ganas de trabajar como venía a trabajar siempre. La verdad que son excelentes personas, llevamos más de un año trabajando, se han hecho muchas cosas, y esto es gracias también a la forma articulada de trabajo que tenemos entre servicios en el hospital. Para mí ha sido mucho más fácil. La confección de protocolo, por ejemplo, para el manejo de COVID, se lo ha puesto al hombro una médica clínica, amiga, que trabaja en el hospital, y ha hecho realmente un trabajo excelente con esos protocolos. Es decir, tenés profesionales muy buenos trabajando, te facilitan el trabajo y se pueden abrir caminos para muchas cosas. Desde la incorporación de bacteriología, un laboratorio montado adecuadamente de microbiología, se está llevando todo a otro nivel y es gracias a los trabajadores. Entonces, que ellos expresen eso en una nota, realmente es muy bien. Pero bueno, hay que seguir trabajando. Yo se los he agradecido mucho. Realmente son excelentes personas. Y después...
Y preguntaba Alejandro si has tenido algún compromiso de que no se van a repetir o que se va a modificar la situación.
No hablé con nadie, Rubén.
Con los ¿nadie te llamó?
Hospital, no, nadie me llamó. Sí, con los directores del hospital, con la directora administrativa y el director, que siempre tuvimos un buen diálogo. Yo siento que con ellos sí me he podido manifestar las diferencias y las han aceptado.
Cuando hablas con los directores, ¿incluís al director del hospital?
Claro. Sí, solamente del hospital. Porque de la secretaría y de otros lugares no recibí ningún llamado, ni ninguna respuesta, ni nada.
El martes, cuando estuviste trabajando en el hospital durante todo el día, con una agenda muy intensa, comunicándote con distintas especialidades. ¿En todo el día la doctora Arias no te llamó por teléfono siquiera?
No.
Extraño, ¿no? Bueno, te mandan saludos, están escuchando la nota, y debo decírtelo, la kinesióloga Débora Alfonsín, que te manda saludos y algo dice que alguna entrevista o algún tipo de compromiso tenés con kinesiología y te lo agradece profundamente. No sé si querés decir algo al respecto. Y te manda saludos también y todo el apoyo la hemoterapista Claudia Bell, que presentó su renuncia esta semana a su trabajo, pero fue de las firmantes, de las 83 firmas que te respaldaron. Te están escuchando, no sé si querés decirles algo.
Bueno, con Débora arreglamos una capacitación la semana que viene para el área de kinesiología. Creo que me comentó Débora también que iba a ir a odontología y algunos otros sectores que también no pudieron acudir a algunas charlas que se hicieron en el hospital o capaz que ni siquiera fueron notificados. Pero bueno, vamos a arreglar eso. Y la verdad es que son personas, te vuelvo a repetir, con las que se puede trabajar perfectamente de forma articulada. Y lo de Claudia, la verdad es que es lamentable porque es mucha trayectoria, es una persona excelente, un trabajo realmente increíble. Creo que...
Hola.
Hola.
Hola. Sí, ahí te escuchamos.
No, te digo que es una gran pérdida, Claudia, para el hospital.
Bueno, vamos cerrando esta nota, Leandro Solferino, las dos últimas para Facundo.
Por ahí, con todo lo que vengo escuchando y demás, me surge la pregunta, ¿estás evaluando la posibilidad de quedarte, de rever tu situación, Facundo, o ya es una decisión tomada que no vas a seguir en el hospital de Chascomús?
Sí, mira, ya hace tiempo me vienen llamando de otros lugares donde también necesitan infectólogos. Estoy evaluando algunas propuestas, pero mi idea es cumplir hasta el 30 de junio como corresponde con mi contrato. A mí me contrataron hasta el 30 de julio. Y es el trabajo que tengo que hacer. Y lo voy a seguir haciendo como el primer día.
Bueno, Facundo, aprovecho que la audiencia es de toda la región y está toda la audiencia de Ranchos, y aprovecho en el final para hacerte una preguntita de tu trabajo en Ranchos. ¿Cómo está la situación? ¿Un poco más tranquila, con menos problemas en el Hospital Campomar?
Sí, en el Hospital de Ranchos la verdad que estamos trabajando muy bien. Se han acondicionado habitaciones de forma adecuada para recibir a pacientes. Hay un comité de crisis que está conformado por muchas personas, muchos profesionales, porque lo que han tratado de hacer los directivos es abarcar la mayoría de las áreas posibles y no dejar nada de lado. Tenemos psiquiatra, psicología, pediatría, es decir, están todos incluso empleados del municipio. Y se trabaja muy bien, la verdad que estoy a gusto.
Bueno, y la situación está bastante normal, es más, no hay ni siquiera un caso de estudio hoy, creo.
Sí, los que fuimos teniendo se fueron descartando. Pero se ha procedido bueno. De muy buena forma.
Bueno, Santiago, ¿hay alguna cosa que no te hemos preguntado y que te gustaría decir? ¿Hay algo que te gustaría aclarar? ¿Un mensaje final? Bueno, el cierre es todo tuyo.
¿A mí?
Sí, a vos te digo, sí.
Escuché Santiago.
Es probable que haya dicho Santiago. Bueno, Facundo, perdóname.
Sí. No, bueno, a ver, Rubén... Te vuelvo a decir, no me gusta la exposición, no me gusta el lío, me gustaría que se escuche lo que los profesionales tenemos para decir, que nos incluyan en las decisiones. Si hay reuniones con región sanitaria o con gente del Ministerio de Salud, nos gustaría formar parte. Creo que tenemos mucho para aportar y nada, eso. Ojalá que se pueda trabajar en unidad, que es lo que se necesita en este momento. No se necesita a la gente dividida, no se necesita un pueblo dividido en opiniones, se necesita unidad y estamos dispuestos a eso.
¿Hubo alguna cosa de la entrevista, alguna cuestión, alguna pregunta que te incomodó, algún tema que te incomodó, Facundo?
No, para nada. No, y de temas personales bueno. Tampoco voy a hablar en una entrevista porque hay cosas que uno no tiene por qué hacerlas públicas. Yo creo que estamos llamando al diálogo y que es lo importante. Aceptamos incluso hasta dejar diferencias, pero pedimos nuevamente que se nos escuche.
Ha sido excelente poder escucharte, ha sido excelente que puedan participar en medios colegas. Creo que has podido referirte a todos los temas de interés con la precaución, con la elegancia, diría yo, periodística con que sabes hacerlo, y nos has ilustrado en muchísimos aspectos sobre la situación de Chascomús, sobre los pacientes, sobre cómo trabajar, sobre el hospital y fundamentalmente de cuál es la situación hoy. Creo que me sumo a la pregunta que te hacía Alejandro Sosa, y
sobre los comerciantes.
Me expresamos el sí.
Sí, que
expresamos, digo, el deseo de que pueda seguir adelante después del final del contrato.
Bueno, agradezco, Rubén, y bueno, brindarle mi apoyo también a los comerciantes, no solamente de Chascomún, sino de toda Argentina. Hay gente que vive de lo que vende, de su negocio, de su comercio. Pueden aguantar un tiempo, pero mucho no. Así que nada, creo que si se trabaja de forma articulada en la sociedad, ellos podrían abrir sus negocios. Es cuestión de crear estrategias de circulación de las personas y controles, pero esta gente necesita comer, así que mi apoyo hacia ellos.
Mirá qué cosa, Facundo, Leandro debe estar pensando lo mismo, porque es la segunda nota extensa que hacemos en el día de hoy. La primera fue con el presidente de la Cámara de Comercio de Chascomús, con Darío Leguizamón, y terminó la nota diciendo esto: creo que con responsabilidad, con organización y demás, podemos trabajar. Y la otra cara de la moneda, porque hoy se dice que hay una grieta entre la economía y la salud, la otra cara que vendrías a hacer vos, terminás la nota de la misma manera. Como me parece que bueno sería, y creo que Leandro por ahí lo piensa, qué bueno sería una charla entre Darío Leguizamón y el doctor Arguello. Seguramente sería de mucha utilidad, sobre todo para los comerciantes de Chascomús, ¿no, Leandro?
Sin duda, sí, la verdad que sería una buena charla, interesante, y que bueno, podría llevar obviamente mucha tranquilidad y mucha experiencia, sobre todo, ¿no? Mucho aprendizaje para los comerciantes y sobre todo para los trabajadores de los comercios, ¿no?
Facundo, nos quedamos con ese tema, tu apoyo para los comerciantes, y con las cosas bien hechas hay muchas actividades que podrías estar trabajando. Te agradezco profundamente en nombre de toda nuestra audiencia, de toda la región, estos largos minutos para nosotros. Ojalá hayamos estado también nosotros a la altura de las circunstancias, con las preguntas, con los temas, con permitir escucharte. Te pido disculpas por alguna dificultad en la comunicación, que ya no depende de nosotros, y ojalá este mes que te queda de contrato sea para consolidar todo esto que vos venís haciendo, para que se armen esos equipos que vos decís, para que se consolide el clima de diálogo y de trabajar todos juntos, y pueda llegar a buen puerto con tanto esfuerzo, con tanta capacidad, con tanto estudio que le estás dedicando a esta situación.
Bueno, muchas gracias, y muchas gracias por escucharme también.
Que tengas un buen día, Facundo.
Igualmente. Hasta luego, Rubén.
Hasta luego. Facundo Arguello, me gustaría ahora sí, por allí, recibir un audio de, que no sea muy largo porque estoy apurado por el tiempo, pero del propio José Eduardo Bonavite y de Alejandro Sosa, para decirme, para hacerme un pequeño balance de lo que ha sido esta larga entrevista.